Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulias. Diana Mora, buenos días.
Muy buenos días.
Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días y campeones días, ¿no?
Y esperamos que se incorpore en breve doña Marta Casanova, porque don Rafael Cañadilla nos ha pedido que lo disculpemos porque ya estuvo celebrando hasta el altura de la madrugada esa segunda estrellita en la camiseta. Ustedes también estuvieron hasta... No creo, no les veo yo a ustedes muy deteriorados.
No.
¿Dónde vieron el partido?
Lo celebramos. Yo en casa, tranquilo, ¿eh? Solo. A veces uno... Yo prefiero verlo... Es verdad que las semifinales la vi con un grupo de amigos y demás, pero esta quise verlo solo y realmente, pues, hombre, disfruta.
Para explayarte bien, ¿no? Con el amigo Pedro, que se las ve solo porque dice que insulta mucho al árbitro. Bueno, y la imagen pública se deteriora.
Los vecinos, algunos estuvieron y escuchaban los insultos, como yo digo, como si eso le llegara al árbitro.
Yo creo que sí que le llegó.
Yo, mira, también igual que el compañero, estuve la semana pasada con unos amigos, pero. Ayer, después de estar todo el día en el muelle y todo el día en la calle, llegando la hora, y además que estaba comentando antes que iba con una camisa azul y blanca de rayas, digo, me voy corriendo para casa, que se va a pensar la gente que estoy yo apoyando.
¿Eran verticales o horizontales?
Eran verticales, digo, oy, se va a pensar que estoy apoyando a Argentina. Así que me fui a casa, y además que a mí me gusta sacar el paquete de pipas, ¿sabes? Y nos quedamos ahí comiendo pipas y bebiendo Coca-Cola y viendo el partido. Y en cuanto terminó...
Yo me comí
terminó...
un paquete de panchito. No bebí ni una gota de alcohol. Me hubiese gustado tomarme un Aperol, que últimamente me estoy aficionando, pero no. Me
tomé algún roncito, ¿eh? No.
Ayer no. Y no me alegro porque después tuve yo que hacer de papel de taxi y...
Y no se podía.
Y al taxi, ya sabes tú que y al alcohol no son buenos compañeros. ¿Cuánto tiempo vamos a sentirnos españoles en toda España? Porque mira que ahora tenemos la unidad patria, la tenemos por encima de todo. En Vitoria somos español, y en Cataluña se acabaron las banderas de España, no queda mi hija que vive en Barcelona. Pero decía, padre, no queda ni una bandera española. En Barcelona no queda ni una.
¿Queda alguna sesión del Congreso antes de septiembre o no?
Bueno, alguna extraordinaria.
Pues hasta esa.
Ahí volveremos hasta el partido. La plurinacionalidad.
Hombre,
y Sánchez uno contra otro, ¿no?
Y Sánchez se escondió bien al lado de los Reyes, ¿eh? No bajó.
Le metieron a los Reyes al lado de Trump para que no hubo la rifirrafe.
No, hombre, lo saludó a Trump, ¿no? Ahora, el protagonismo de Trump fue impresionante, ¿eh? Casi se saca la foto con
no
todos
los... No pierde oportunidad el tipo.
Es increíble. Aparte de que le pitaron, porque cuando lo nombraron le pitaron, pero fue increíble. No se quería bajar de la tarima y quería seguir ahí celebrando.
Infantino tirando de él.
Dice, sí, vamos.
Él quería levantar la copa. Y tal, directamente.
Quería levantar la copa, pero bueno.
Lo ha hecho ya, creo, no sé si fue en una que estuvo... agarró la copa y no la soltaba.
Sí.
Además, muerto en el entierro, macho.
Un espectáculo muy típico americano de la Super Bowl, es decir, ahí, bueno, el intermedio duró casi media hora, ¿no? Media hora.
A mí no dejaba de sorprenderme cuando veía las imágenes aéreas y vuelves otra vez a ver la cantidad de gente que había ahí, el tamaño de ese estadio, ¿no?
Sí.
Increíble.
80 y pico mil personas.
80 y pico mil personas.
Pero es verdad que muchos argentinos se fueron, que era la mayoría, que es increíble cómo viajan, la pasión que sienten, porque aquí estamos hablando de un gasto importante, ¿no? Hablaba gente de que se gastaron casi 7.000 euros por ir a Nueva York y pasar allí y entrar.
Es un negocio increíble.
Es
ustedes,
impresionante.
Los descansos estos que ponen para refrescarse, esto es una cosa nueva, ¿no? Que es para poner la publicidad. Bueno, es que digo yo, eso no lo quitarán.
Muy americano, muy americano.
Transformar un partido de dos tiempos en cuatro. Para poder meter tres pausas de publicidad en medio del partido.
Sí, es que es verdad.
Y la FIFA lo ha consentido, ¿eh?
Sí.
Y veremos a ver si los próximos mundiales también se hacen.
Sí, pero en verano, es verdad que en verano se suele hacer la pausa de hidratación y demás, sobre todo cuando tienes temperaturas por encima de los 30 grados, ¿no? Y tú imagínate, 30 grados en el campo son 40 casi, ¿no? Con el césped y demás. Es inhumano jugar a esas temperaturas. Pero es verdad, y en Qatar ya se hizo esa pausa de hidratación.
Aire acondicionado en los estadios.
Pero es verdad que habían
en
estadios...
En invierno en vez de en verano.
Es verdad que había muchos estadios, sobre todo americanos, que estaban preparados. De los que jugaron en me parece que en Dallas y demás, que estaba, vamos, con aire acondicionado.
Un estadio climatizado.
Tú imagínate, ¿no? Es decir, lo que eso cuesta, ¿no? Pero es verdad que, hombre, ha sido uno de los mundiales. Yo pensé que con tantas selección iba a ser muy largo, muy tedioso, pero ha sido, ha estado muy bien, ¿eh? Es decir, hay que reconocerlo, muy bien organizado, los partidos, los estadios llenos, todos los estadios llenos,
Y espectacular. Y había miedo de que nos iban a llenar la venta, sí, de entrada, sí, es que sí. La entrada eran carísimas.
Eran carísimas.
Y había miedo que nos iban, y se han llenado.
O sea, no, todos los estadios
llenos. Y cuidado que por menos de 2.000 euros no consigas una entrada.
Sí, no, es lo que, sí, que yo ya te digo, los que fueron a la final cuando...
De primeras dadas, después ya reventan y te cuento.
7.000 euros, hombre, hay que tener mucha afición, ¿eh? Hay que tener mucha afición. O la economía ir muy bien, porque a mí me sorprende Argentina, ¿no? Es decir, la cantidad de argentinos que se gastan lo que no está escrito. A lo mejor algunos hasta se hipotecan por ir a la final del Mundial, pero mi cuñada que vive en Nueva York me decía, dice, aquí la mayoría, el día anterior, dice, la mayoría son, pero mayoría argentinos, con camisetas argentinas, dice, salíamos a pasear y todo eso y solo veías argentinos en las camisetas, ¿no?
Tenemos que hacer un himno con letra. ¿Qué hacemos?
Sí.
Porque sí, ayer me dio una envidia tremenda, ¿eh?
Sí, cantan casi todas las naciones. Casi todas las naciones, ¿no? Yo creo que es hora ya de ponernos de acuerdo en un himno, yo qué sé, que los sentimientos democráticos, los sentimientos de unidad, yo creo que es importante, ¿no? La unidad, porque si cada comunidad autónoma por separado y demás, ¿no? Yo no creo que hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido, ¿no? Es decir, conseguir pues ser campeonas del mundo. Date cuenta que ya son dos estrellitas, ¿no? Dos estrellas que tiene la selección. Ya nos ponemos en el ranking quinto, a la altura, por ejemplo, de Francia, ¿no? Es decir, los mismos campeonatos del mundo de Francia tiene España, ¿no? Y la siguiente sería coger a Argentina, que tiene tres campeonatos.
Lo vamos a coger en el 2030, que vamos a revalidar el campeonato aquí en España.
O Marruecos, ¿eh? Que por cierto, o Marruecos, porque si la final es en Marruecos,
No lo creo.
Si sigue,
hay un rumor de que está Marruecos presionando, pero
y con mucho dinero, claro, con
más
mucho
dinero que en España, tío.
Pero sí,
hay que tenerle miedo a Marruecos, que lo tenemos aquí enfrente.
El rey de Marruecos tiene...
Yo tengo mis sombras con ese tema. A mí no me
no miedo, pero respeto, sí, hay que
estar atento,
sí.
Y sobre todo desde aquí, desde Canarias, porque puede ser que a nosotros sí nos afecte mucho. Yo creo que al territorio nacional no le va a afectar tanto, ¿no?
Sí, pero Marruecos está posicionándose a nivel internacional. Es decir, ahora mismo de Estados Unidos la mayor aliada en la zona es Marruecos, ¿no? Y eso se nota en las inversiones, se nota incluso en trasladar, pues seguramente algunas de las bases que están en España, trasladarlas a Marruecos, ¿no? Que ya pues nos pondríamos a temblar, ¿no? Porque hay que ver, por ejemplo...
La base de Rota no se puede trasladar.
Hay que ver, por ejemplo, que es verdad que cuando en el campeonato europeo sacaron lo de Gibraltar español, sancionaron. A Rodri, por ejemplo, sancionaron.
Con, ¿no?, un partido y a Morata.
Y ahora sacaron los argentinos lo de las Malvinas, ¿no?
No le va a pasar nada.
Y hay que ver, cómo es los posicionamientos políticos, y estratégicos, cómo Trump sale apoyando a Argentina, sale apoyando a lo de las Malvinas. Claro, la relación con los laboralistas de Gran Bretaña, pues no es muy buena, y sale apoyando a Argentina. Entonces hay que hacérselos ver, porque hoy día Estados Unidos se ha convertido pues realmente el dominador mundial, ¿no? En todo, ¿no?
Pues ya vamos a aplaudir al Cabildo, que el sábado hubo un susto enorme en Masca, no sé si vieron las imágenes, pero rápidamente, en menos de 6 horas, tenían aquello no controlado, sino extinguido. Es decir, que estamos funcionando bien en materia de prevención, y además el tipo detenido.
Sí.
Al tipo que provocó...
Un señor mayor, sí. Bueno, mayor, tan mayor no era, pero
69.
69 años, pero
había
sí, es verdad.
Tres intentos ya.
Pero sí, dice que era que estaba quemando rastrojos, pero joder, con 30 grados quemando rastrojos, yo creo que la intencionalidad, no lo sé, yo tampoco voy a prejuzgar al señor, porque a lo mejor... Pero si lo había hecho ya por 3 veces, ya vamos.
Bueno, el Cabildo yo creo que ha hecho un esfuerzo importante en la reorganización de todos los sistemas que tiene para la detección de incendios y de las emergencias en general, no solamente con temas técnicos y tecnológicos, con controles que vienen desde satélites, ¿no? Por detectando el calor, sino además reduciendo, porque creo que los protocolos que tenían antes eran mucho más largos
más
y ahora
lentos. Sí, se actúa muy rápido.
Tediosos, ahora se, y bueno, estamos viendo los resultados, yo creo que así.
Tenemos dos helicópteros disponibles permanentemente.
Date cuenta que ese conato, uno de los conatos, lo detecta el helicóptero, que ve a un señor quemando rastrojos, y lo detecta el helicóptero, y entonces van y actúan directamente. Sí. Actuaron muy rápido, porque, hombre, yo creo que la experiencia del incendio,
del
2023, que es casi el inicio del mandato del Cabildo,
llevaba un mes.
Yo creo, y date cuenta cómo empezó, dónde empezó, en Candelaria, y se trasladó al resto de la isla, se quemó todo.
Sí, que veníamos de unos años de sequía prácticamente.
Sí, estaba la cosa bastante
complicada.
Pero este año es muy complicado y lo vemos en los incendios en la península, ¿no? Es decir, ha llovido mucho. Y año es que tenemos que tener una precaución. Yo creo que el Cabildo está haciendo campañas en de prevención.
Hay muchos medios.
Y sobre todo los medios. Pero es que date cuenta que ha llovido como nunca y hay mucho material que puede provocar un incendio importante, ¿no? Y es que no ha pasado ni tres años, ¿no? Es decir, prácticamente tres años que hace ahora, ¿no? Del anterior incendio que fue bastante importante. Yo creo que se ha aprendido y ese es el objetivo, ¿no? Es decir, la prevención. Yo creo que nos falta una asignatura que es, por desgracia, nuestra economía va orientada pues a otros lados, es decir, la agricultura se ha abandonado mucho, pero nos falta esa, porque todavía yo sigo escuchando mucha gente como dice, oye, quiero sacar pinocha, por ejemplo, o quiero tal, y me ponen 20.000 pegas.
Eso no ha cambiado.
¿Entiendes? Es decir, esas cosas, pues, muchas veces, desde el punto de vista técnico, yo he hablado con muchos especialistas.
Pero el problema está en los funcionarios que están dentro de las administraciones públicas.
Efectivamente, dice, no.
Que no están por la labor de volver de atrás en ese tipo de cosas.
Es decir,
y ahí va a estar complicado. Porque si hay intención política de modificar el tema de la interface, que cómo se gestiona la interface entre las zonas, hay intención política, pero los técnicos de medio ambiente no están por la labor.
No están por la labor.
Va a ser complicado.
Dice, no, es que se perjudica porque... No, hombre, cuando has pasado de un invierno muy lluvioso, tú tienes que incentivar pues, a la gente que quiere... Pues, cultivar y que quiere, oye, que les cuesta.
Es que hay una franja que no sé cómo se está clasificando. Te digo porque un familiar cercano, muy cercano a mí, tenía una finca importante cercando a la corona forestal y no sé si se llama terreno paisajístico, no sé qué. No se puede hacer absolutamente nada.
No
construir, sino ni cultivar. Y es una franja
muy importante. Si está dentro de la corona forestal, si está dentro de la corona...
Lindando ya con la corona forestal. Si hay una parte de la parte sí, de la finca que es corona forestal y la otra, pues, era históricamente de viña y ahora no se puede cultivar.
No, te lo prohíbe.
Es decir, abandonado no porque no quiera cultivar, sino porque no lo dejan.
Y lo peor son los terrenos abandonados, ¿no?
Es que esos están obligatoriamente abandonados. Eso está lleno de zarza y eso como cuando quemó el 23, se llevó por delante todo lo que había.
Sí, el material ese salió.
Todo lo que había salió. Se quedó la tierra después, finita.
¿No? Pero ayer, al mediodía, como aquí estábamos nublados, no hacía tanto, salí a caminar un rato y vi muchos terrenos abandonados y sobre todo con la especie invasora del rabo de gato, ¿no? Es decir, aquello me daba pena porque además con la flor que sale, esa salsa que o no sé cómo se llama, ¿no? Es decir,
esa es la que manda la semilla a todos lados.
Que esa manda la semilla a todos lados, ¿no? Yo creo que se debería volver otra vez a intentar hacer pues un programa de erradicar el rabo de gato, ¿no?
Sí, erradicarlo, pero por lo menos mantenerlo mantenerlo a raya y no permitir, porque es verdad que para quitarlo tienes que poner una bolsa para que no se esparza la semilla,
cortar la bolsa. Tienes que cortar esa parte.
Yo hice una... una vez que se puso de moda, por los municipios, iba con la bolsita y metía, cortaba abajo.
Una por una.
Pues yo recuerdo que esto...
Cuando me podía agachar bien.
No es bueno decirlo, y menos en esta época, pero si algún ayuntamiento intentó, pues quemarla. Y lo sancionaron al ayuntamiento porque intentó quemarla, y eso es lo peor.
La medida de la autopista es la que está tremenda, entre el muro Michigan y el asfalto, ahí salen unos matajos.
Impresionante.
Y bueno, la autopista esta semana pasada y la anterior han estado cortando y limpiándola.
Pero es verdad que hay terrenos abandonados que los ves todos llenos, pero llenos completamente de rabo de gato. La montaña, por ejemplo, la montaña estaba llena, es un lugar protegido y demás, estaba llena de rabo de gato, y es verdad que hicieron una campaña para erradicarla, ¿no? Pero que yo creo que el cabildo tiene que seguir apostando por eso, ¿no? Erradicar esas especies invasoras, que además es muy, muy agresiva, porque es que, vamos, es como muchas especies de, como la serpiente esta californiana en Gran Canaria, que arrasa con todos los lagartos y arrasa con tal, ¿no?
Y los gatos con los lagartos también.
Sí, bueno, los gatos también.
Lo del medio ambiente y el ecosistema y la sostenibilidad, a mí me gustaría que fuese menos político de lo que es, pero es que la política está metida en todo, ¿no? Y la ideología tumba las cosas. Yo creo que todo este tema que estamos hablando, esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba. El medio ambiente es medio ambiente, y no se puede tampoco meterle ideología hasta este nivel. Y como los ecologistas, por desgracia, cuando se empezaron a abrir departamentos de medio ambiente, pues los que había eran muy radicales, los que ocupan las plazas en la Administración Pública Canaria, por desgracia, son demasiado, en mi opinión, demasiado radicales, y colaboran poco en reconducir la gestión medioambiental de las islas.
Yo creo que el objetivo es sacar a las personas del entorno. En lo que
Hola, Marta Casanova.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Ya acabaste la hora?
Además viene con la camiseta roja, así como es.
Hoy tocaba.
Oye, pues no sé si están de acuerdo conmigo, pero la verdad que aquí en Canarias, en Tenerife en concreto, ojalá y tocamos madera, estamos haciendo las cosas en materia de prevención de incendios bien. Ojalá no tengamos este año, ni el año que viene, ni ningún otro, nada que ver. Oye, pues vamos a ver qué opinan de Clavijo, que dice que gracias a Bruselas, porque nos han demorado hasta el 2035 la implantación de esas medidas restrictivas para los combustibles, los transportes y tal. ¿Nos harán lo mismo con el POSEI? ¿O el POSEI es otra cosa? Porque estamos hablando de medio ambiente y, de luego, la agricultura es fundamental.
Pero estamos hablando de los presupuestos.
No, estamos hablando de que ya Bruselas ha dicho no hay restricciones en el combustible hasta el 2035.
Vale, solo en el combustible.
Solo en el combustible. Pero nos falta el POSEI. El POSEI que tiene en riesgo el plátano, que está atravesando el peor verano de su historia, porque los precios están por el suelo, no, sino por lo siguiente, no les va a dar ni suficientemente para amortizar con las subvenciones europeas, pero es que además está en riesgo. En riesgo que se pueda acabar. Y es un plan de 10 años, con lo cual matan el plátano como poco, ¿no?
Y está en riesgo también porque, mientras que el plátano que viene de fuera, de América, pueden usar productos fitosanitarios. Yo no estoy a favor de que se use en exceso todo reglamentariamente como tiene que ser, pero estamos en una clara desventaja si el plátano de Canarias no dejan utilizar esos productos. Pero el plátano, y no solo el plátano, estoy hablando de un montón.
Toda
de
la agricultura.
Y es en una clara desventaja, y entonces son piedras en el camino. Entonces, ¿qué pasa con el futuro de la agricultura en Canarias? Porque si no, nos convertimos en... ¿vivimos solo del turismo? No puede ser, entonces...
No, y además tenemos que ser un poquito autosostenibles, no puede ser 100% de la comida que venga de
fuera.
No solamente de la agricultura, sino de nuestro paisaje, que también es parte de nuestro encanto y que también afecta al turismo de forma directa a nuestro paisaje.
Vieron el rincón cuando se quitaron las plataneras, ¿no? Cómo se quedó de bonito. Que se veía desde la curva, ¿eh?
Es que ya yo estuve en un congreso que se hizo hace un par de semanas en La Laguna del Partido Democrats, que es el partido que va a Europa y donde Coalición Canaria está dentro, forma parte de ese partido, y escuchamos al portavoz que nos hace una exposición de cómo iba a defender. La verdad es que estaban muy puestos con la situación que tenemos en Canarias, y por un lado estaba el tema de los combustibles, que viene a pasar un poco lo mismo, porque hay unos impuestos al CO2 y al combustible, que después no está en el resto del mundo, se pone solamente en Europa.
Y estamos
en desventaja.
Entonces,
claro, a ver, ¿qué sentido tiene que un mercado que es internacional, donde después al final los productos se mueven de un lado para el otro, que en Canarias no genere CO2, no significa que, o sea, nosotros somos nada, una pata de una mosca, quiero decir, que nosotros...
Y la competencia de los destinos turísticos, los vuelos son muchísimo más caros.
Que nosotros lo apliquemos o no lo apliquemos no va a afectar absolutamente nada al mundo, quiero decir, en materia de contaminación. Y sin embargo, lo que hace es protegernos absolutamente. Lo mismo pasa con la agricultura, ¿no? Que se encuentra absolutamente en la misma situación.
Bueno, pero esta...
Y después había otro tema también importante que hablaron ahí, que me pareció... que es el tema de tener en todos los muelles ya para que se puedan enchufar los barcos y demás, que decían, bueno, pues que se queden fuera y que no tengan la obligación de coger todos los muelles y prepararlos para que los barcos puedan enchufarse y no tengan que usar gasolina o gasoil, gas licuado. Sin embargo, decían, bueno, pero es que si nosotros al final no lo hacemos y en los barcos internacionales tienen la obligación de transformarse, entonces tampoco van a poder hacer la parada aquí.
Se van a otro lado.
Exacto. Con lo cual, había muchos temas muy, muy importantes, muy relevantes, que afectan directamente a la economía y a la cesta de la compra.
Y todo lo que se ha logrado con las regiones ultraperiféricas, pues se tiene que seguir protegiendo.
Está en riesgo, El tema es que está en riesgo. Esto va hasta el 2035. Es decir, nos han dado cinco años más.
Porque lo que quieren realmente es esos recursos que venían para las regiones ultraperiféricas, los gestionan directamente, que esos recursos pasen directamente por Madrid.
Por el Estado.
Entonces, claro, eso es lo peor que puede pasar. Desde que se centralice, vas a tener a 17 comunidades autónomas que ya sabemos cómo nos las gastamos en España.
Repartiéndose el pastel
y no se van a acordar de nosotros como nos pasa siempre.
Y que nosotros tenemos una calificación que es región ultraperiférica que diferenciaba.
Que ha costado mucho ese tema. Mantenerla, sobre todo.
Sí, y a mí me preocupa especialmente el sector primario, en el sentido de que lo poquito que estábamos manteniendo aquí en Canarias venía por ayudas de Europa. Ya. Si las ayudas de Europa desaparecen, el ya dañado sector primario está llamado a desaparecer. Y paisajísticamente es muy importante, pero económicamente estamos hablando de que queremos reactivar el sector
peso,
primario.
Haciendo peso y haciendo pool con Francia y con Portugal, que son el resto de zonas que están.
¿Y por qué no hacemos pool con el PSOE y con el PP?
Pues,
desde aquí, desde Canarias, es decir, nos sentamos allí en el ministro de Agricultura y Pesca y le decimos, usted tiene que defender la región ultraperiférica. No pueden descalificarnos.
Es verdad que no han votado en contra, pero también es verdad que no es la prioridad de los partidos nacionales. O sea, esas son dos realidades que...
De hecho, no lo escuchamos, estamos hablando aquí, no sé ni por qué.
Ya
porque
no
esto
digo,
se oye poco.
Y después ya no te digo de los partidos nuevos como Vox, por ejemplo, que no creen las autonomías, sino que creen la centralización. Entonces ya estaríamos absolutamente muertos.
No, vamos a ver, nosotros lo hemos defendido en Bruselas. De hecho, Gabriel Mato en muchas conferencias siempre lo defiende y tiene una intervención importante, sobre todo en el tema de la agricultura, como decías. Pero bueno, lo de la hasta el 2035, la tasa de emisiones es importante para Canarias.
Importante,
yo recuerdo ya cuando se estaba hablando de esto y estaba en el Congreso, hacer iniciativas para que el gobierno defienda, el liberar a Canarias de esa tasa de emisiones. Date cuenta que esto son políticas dirigidas y sobre todo dirigidas por los verdes, porque los verdes también forman parte del gobierno de Europa y son políticas muy extremistas en algunos casos. Yo no soy negacionista del cambio climático, pero es verdad que a Canarias nos impone una tasa de emisión donde nuestra principal fuente económica es el turismo y donde realmente nosotros necesitamos el avión como necesitan el coche o como necesitan el tren en Madrid, en Barcelona, zona o demás.
¿Y la calidad del aire en Canarias? ¿Cómo está la calidad del aire en Canarias? Porque aquí el problema no es la emisión de CO2, el problema es la calima.
Sí, pero
eso... Entonces no se puede mezclar, porque dicen, no, es que la
calima
del aire...
No, eso no tiene nada
que ver, la calima con los aviones.
No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Entonces, si a nosotros nos quitan los aviones, pues no sé, buscaremos entonces un velero para ir a... Tú imagínate, ¿no? Un velero de ir a la península.
Greta Thunberg viene, seguro.
La Thunberg vendrá lo que tú quieras. Pero son políticas que realmente son muy radicales y que perjudican. Porque, pero fíjate, esto incluso lo he escuchado a gente de izquierda, ¿no? Es decir, yo me acuerdo en el Congreso, Baldoví, por ejemplo, y lo estaban ustedes hablando ahora.
El de Compromís.
El de Compromís, defendiendo la naranja valenciana frente a la naranja de Sudáfrica y diciendo... Es que realmente no, los controles que nosotros nos exigimos, los europeos, son mucho mayores que, por ejemplo, cuando le exigimos a los productos que vienen de fuera.
¿Egipto es de la Unión Europea?
No.
Pues la papa egipcia debería estar
prohibida. O de Israel.
O
de Israel. Hasta no hace mucho traíamos papa de Israel. No sé ahora cómo la relación.
Yo la vi el fin de semana de Egipto.
Sí, claro.
Y además compré dos papas para probarlas, pero no las había probado nunca. Eso no sirve ni para hacer puré de papa. Sí. Así, para nada. Eso ni para freír, ni para hacer puré, ni para guisar, pero, ni para hacer potaje. No sirve para nada.
Pero la gente la compra porque es más barata.
Pues debería estar prohibido. Eso no es ni papa ni nada.
Bueno, hombre, vamos a ver. No vas a comparar esa papa con la papa canaria, que realmente tiene una calidad impresionante.
Hasta la más mala le da 70 vueltas.
Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, de Inglaterra hemos traído siempre...
De riego.
Y qué abono
leche.
Hemos traído papa, ¿no?, de Inglaterra, y ahí está siempre la relación, pero bueno...
Pero la papa de Reino Unido yo la consumo cuando no hay papa aquí.
Sí.
Y no es la papa.
No, porque además las semillas las traíamos del Reino Unido, plantábamos aquí, y siempre ha habido una relación. Y es una papa de calidad. Ahora, sí, es verdad, te encuentras a veces papas de Israel y papas de y me río porque no hace mucho en un supermercado vi una señora preguntando la papa de dónde procede. No, es que yo no compro papa de Israel.
Claro. Debe tener puesta no solamente en la etiqueta de la bolsa, sino en el cartel. Sí. La trazabilidad de dónde viene, el origen tiene que ponerlo en el cartel. Y eso pasa que es que te conviertes en un cliente
Tú sabes lo
incómodo,
que pasa,
¿no?
Pero que cuando traes papas a granel, y las embolsas aquí, ya pones papa canaria, y cuando realmente es un engaño, no es papa canaria, es papa que se han pasado aquí y demás, y eso muchas veces lo hacen hasta las propias cooperativas de papa, que hay periodos donde nosotros aquí no se produce la papa, tenemos un déficit enorme de papa y por eso se permite
¿Y el AIEN ahí no afecta?
No.
¿Solamente al industrial, al producto exterior?
No, pero que se prohíbe prácticamente traer, como se prohíbe traer productos tropicales, es decir, frutas tropicales no pueden entrar en Canarias, ¿no? Pues, y lo ves, por ejemplo, en el aguacate, ¿no? Yo el fin de semana compré cuatro aguacates y me salieron 8 euros. Yo digo, joder, ¿qué?
¿El kilo?
El kilo, sí, 8 euros,
¿4,
¿no?
¿Es un kilo?
Y tú vas a la península, vas a un supermercado y ves el aguacate a 2 euros, a 1 euro y algo, igual que el plátano.
¿Y está igual de bueno, ¿eh? Cuidado, yo lo comí en la península a 2,50 al kilo y no sé si
era... Pero el plátano no es igual de bueno.
No. El plátano canario se nota muchísimo, eso, y además los consumidores lo saben.
Bueno, yo quiero aprovechar el micrófono porque hay una página con una campaña de firma que se llama salvarelposey.com. Y está explicado todo paso por paso qué es lo que está pasando, y lo promueven pues todas las asociaciones, ASAGA, COAC, PALCA, UPA, SOCAN, las cofradías incluso de pescadores. Entonces yo creo que merece la pena echar un vistacito a esa página y por supuesto firmar, porque cuanto más peso hagamos...
Sí, muy buen dato, Marta. Hay que
salvarelposey.com.
Sí.
Bueno, pues a ver si viene por la gente de Asprocampa, porque la verdad es que lo del plátano es un sector que está realmente en riesgo.
No, si el POSEI desaparece, el plátano desaparece de Canarias, es inviable, ¿no? Se quedará como algo anecdótico para los turistas o no sé qué, pero sería, vamos, la producción sería...
Pero es lo que dices, es que al final estas noticias se quedan... Se
no
quedan
generan
ahí.
Alarma
exacto.
Social. No generan alarma
exacto.
Social ninguna.
Y nos afecta directamente, como bien explica aquí, en la cesta de la compra, en primer lugar, porque desaparecerían los productos del país en el empleo y la economía y lo que hablamos en el paisaje, y eso también repercute en el turismo y es
y
más
en el
grave
de turismo, y la es más grave de la isla,
claro, y es más grave de no sé que quitar el monumento a Franco en Santa Cruz, por ejemplo.
Digo, pero eso no genera tanta polémica.
¿Cómo que no?
No quiero decirte que el Posey no genera tanta polémica.
Ah, claro, ya, yo digo que a veces nos distraemos.
Estamos de acuerdo todos. En este tema del Posey estamos de acuerdo todos.
Sí,
nadie podría decir que no.
Nos centramos en lo importante.
Claro, es que a veces... Y tú preguntas por ahí, ¿y alguien sabe de este tema?
No, muy poca gente.
Muy poca. Muy poca gente y aparte...
Y además que no preocupa, en el sentido de
no,
que...
No, no preocupa
a mí
cuando nos afecta.
Llevo meses hablando de este tema y he pedido que venga gente de la consejería a hablar de este tema y no lo he conseguido. A ver si Narváez esta semana, que ya creo que tiene, va a venir. Porque ya Dasat estuvo el viernes, sí, estuvimos hablando bastante largo y tendido de la sanidad canaria, y este es otro tema que a mí me preocupa mucho. Pero me preocupa de verdad porque es que es el futuro de Canarias. Es decir, estamos hablando de la sostenibilidad turística, del cambio de modelo turístico, sí, de diversificar el PIB, de la densidad demográfica, de muchas cosas. Pero esto es una piedra angular.
No, y ahora,
afecta, como tú
claro,
bien has dicho, a todos.
Y ahora, que es el momento de movilizarse, que estamos a tiempo, después lloraremos. Y después revertir algo que está ya en marcha.
Como perdamos este tema,
exacto,
además es la financiación europea para los próximos 10 años. Es decir, que no es flor de un día, esto nos va a acompañar. Y revertir esto va a ser complicado. Y más con la tendencia política que hay en Europa, que no solamente hay Vox en España, que la derecha
claro,
por allá del PPE está creciendo en Europa. Sí. Y la centralización de los recursos va por ese camino, ¿no?
Sí, a mí me preocupa bastante, ¿no? Sobre todo política, escuchas a Vox y él está en contra de todo este tipo de sistema y sobre todo, que a mí me preocupa, o son gente que no viven en esta tierra o son gente que viven alejados de los problemas de Canarias. Y a nosotros nos quitan las subvenciones al transporte, nos quitan las subvenciones para poderlo producir. No podemos vivir en Canarias, ¿no?
Esto es las Canarias que usamos, pero es que los barcos que vienen para acá con mercancía también está subvencionado
claro,
el transporte.
Claro, todo claro.
Así que si no estaría claro, mucho más caro todo lo que está, que ya está caro.
Sí, 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 sí. Y sobre todo el tema de los contenedores, famosos contenedores vacíos, ¿no? Cuando vienen aquí y después, oye, es para trasladarlos, ¿no entiendes? Entonces, es complicado y es difícil. Pues Canarias tenemos, esto no es un privilegio, esto es un derecho que tenemos los canarios para igualarnos al resto de los españoles, para sentirnos. Tú empezaste el programa diciendo, ¿hasta cuándo nos dura ser españoles? Bueno, pues para sobre todo que nos reconozcan nuestros derechos, ¿no? Yo soy español, pues es que nos reconozcan que no tenemos privilegios, que estos son derechos y hay que defenderlos. Ahora, si desde aquí, desde esta tierra, no somos capaces de defenderlos y no vemos la importancia que tiene eso, porque tú has dado la clave, ¿no? Es decir, es que yo creo que la gente es muy pasiva en estas sí, cosas, muy pasiva. Es decir,
no si conocemos el REF, si pero muchísimo menos conocemos.
Si a nosotros, y por ejemplo, Asprocan, que los conozco, han hecho una muy buena labor siempre. Algunos dicen que
no,
son
y lo nombrábamos el
que
día,
son unos
Leopoldo. Leopoldo Cologan fue una figura importantísima para movilizar a...
No habría plátano
pero,
si no hubiera
pero,
sido
por ejemplo,
la negociación.
No, algunos que los acusan de ser lobbies y demás, ellos tienen su oficina en Bruselas para dar a conocer pues las circunstancias en las que vivimos en Canarias.
¿Claro?
Gracias a eso, a la presión que
pero
ellos también...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay buena prensa porque el plátano, por desgracia, genera poco empleo. Y en mano ha generado mucho empleo de calidad en los últimos años.
Sí, pero el
plátano
no solo genera...
Y sin embargo, está la leyenda urbana, que a mí me molesta muchísimo la leyenda negra, porque yo estoy aquí gracias a que mi primera mujer comió plátano y vivió de los plátanos durante toda su vida. Es decir, que el plátano era el Puerto La Cruz. La gente tiene la mala costumbre de criticar que el plátano es de gente de élite, que se hacen ricos con las subvenciones, que no reparten el dinero. Te digo porque he estado muy vinculado al entorno del plátano.
Sí, sí, sí.
Y los puestos de trabajo que genera y puestos de...
Pero es que no solamente son los puestos de trabajo.
No, y calidad paisajística, todo
el
lo que
estamos hablando.
El paisaje
quizás es lo más importante.
Claro.
Y la sostenibilidad del suelo, es decir... Sí.
El territorio.
Y esto no tomamos conciencia. Vamos, el posee y decimos, esto es para los ricos que se inflan a ganar dinero porque le viene
pero
el
es que,
esa leyenda
es
urbana
que
yo
final,
la...
No, es que al final yo creo que tiene que ver con que...
Y es una leyenda urbana.
Con que cada vez es más complicado mantener esa finca. Entonces, primero que necesitas la subvención, porque si no, no la tendría nadie, porque nadie va a tener un negocio, evidentemente, deficitario, que te da pérdida, porque eso no lo va a
perder dinero,
nadie.
No lo va a hacer nadie.
Y lo segundo, para poderlo mantener, lo que hacen es que yo creo que pues han ido creciendo y a lo mejor ya no tienes pequeños agricultores, sino ya más medianos, y entonces han ido absorbiendo unos a otros para poderse también, pero también eso genera economía de escala y te permite mantenerla.
Y casas rurales dentro de Platanera, que yo estuve no hace mucho en una y es una experiencia maravillosa.
Y visitas turísticas, etcétera, etcétera.
Venta cruzada dentro de lo que tengan.
No, pero
es que además es una contradicción. Nos alzamos a la calle contra el turismo, contra las construcciones, pero después tampoco apoyamos lo otro. Entonces, ¿cómo se combina? Porque si apoyamos a la apoyamos a la agricultura, pues estamos también favoreciendo que se siga manteniendo ese paisaje y que no se dedique todo a la construcción y que pues si nos alzamos la voz y hacemos una manifestación contra el turismo y tal, pues vamos a hacer lo mismo para defender la agricultura, porque se supone que son los valores que estamos defendiendo, ¿no? Y el paisaje y lo verde y...
No, y hemos asumido, por ejemplo, hombre, cuando teníamos o cuando había la restricción en toda España de entrar productos, por ejemplo, como el plátano, ¿no? Que solo podía entrar el plátano canario. Es decir, nosotros teníamos un mercado peninsular casi en exclusiva, ¿no? Y es verdad que también gracias a eso los peninsulares conocieron la calidad que tiene el plátano y eso está bien valorado, porque tú vas a cualquier supermercado y ves el plátano a 3 o 4 euros y ves el otro, la banana o como se llame, el de Costa Rica o donde sea, lo ves a 1 euro y algo.
Claro, cómete uno y otro.
Lo que tú dices es verdad, la gente todavía en la península y todas las campañas que se hacen muy buenas del plátano de Canarias y la gente, yo he estado en frutería y la gente pidiendo no, yo quiero el de Canarias, porque ese es el nuestro. Entonces, ese sentimiento, a pesar de tener que pagar a lo mejor algún euro más, pues eso hay que valorarlo también.
¿Y no se han dado ustedes cuenta que ahora tarda menos en ponerse malo el plátano? ¿O eso con el cambio yo? El plátano, que se tarda menos en poner malo.
¿Cuál?
El canario. Yo llevo este año que dicen, yo no sé qué me está pasando, voy a cambiar de proveedor. Porque, sí, de verdad, antes tenía el plátano fuera de la nevera, por cierto, que la gente no meta el plátano en la nevera, que se equivoca. Y me duraba una semana el plátano verdito amarillito y después ya, pero es que se me pone pocho en 2 días.
Sí.
No, pero bueno, eso es una buena señal.
Sí, sí, claro. Es una buena señal porque hay que comerse más plátano.
Y es una buena señal plátanos. Porque ¿de qué te vale, por ejemplo, una manzana que viene de Chile y tal? Sí. Puede estar 4 meses del mismo color. No. ¿Y eso es natural?
No.
Ah.
No. Pues ahí se nota que la fruta es de aquí.
Claro, es por eso.
Pero
te digo.
Últimamente se me ponen más prontito así.
Hombre, poquito. También es que estamos a unos grados.
Todo afecta. Sí.
Lo puedes congelar y hacer batido.
Ese pocho, meterlo con galleta y hacer un helado de plátano con
galleta.
Y batido.
Un poquito de leche condensada para los golosos.
Nuestras madres...
¡Ay, mi cabeza! El plátano no se tiraba ni uno.
Le encantaba, me encantaba ese postre del plátano escachado con naranja.
Y con naranja.
Y después le echaba hasta leche condensada.
Leche condensada.
Leche condensada. Ese era un postre que realmente, hombre... Eso
que
las
se quita
calorías,
el polvito uruguayo y la madre que lo parió.
Las calorías
plátano que... escachado con galleta y leche
las calorías... Uno sí, porque cuando era... necesitabas calorías, pero ahora que va
yo no me quería proteger a mis hijos con ese tipo de cosas.
Lo descartas, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros tenemos que reivindicar y hacer campañas, y en algún momento se ha hecho en Canarias campañas para que los 18 millones de turistas, los 18 millones de turistas consuman y conozcan los productos. Mira, he estado por las Islas Griegas cuando cogí los días y ahí defienden sus productos, ¿eh? Y por ejemplo el vino no entra, sino tú no ves allí vino, verás algún vino francés y demás,
pero extraordinariamente,
pero todos los vinos que venden son los vinos de esto, y me recuerdo, ¿no? en una de las islas que tenían, yo qué sé, 4 o 5 millones de turistas, ¿no? Y mira, en Canarias nosotros tenemos 18 millones de turistas y se quedaban así, y decía, hombre, es que eso favorece el producto local. Y digo, no, pues por desgracia en Canarias no es así.
A ver,
¿no?
El queso de Canarias no lo comemos los canarios.
Sí.
Las papas de Canarias no lo comemos las canarias.
Hombre, el queso también tiene...
De calidad infinita. Es que el queso a mí no sé. Sí,
pero tú imagínate...
Me encanta.
No
hay un queso canario que no me guste.
No tenemos producción ni para dar a los turistas y conocer los quesos canarios,
¿por qué no hay cabaña?
Ni los vinos.
¿Por qué no hay cabaña? Y todo ese interface... Es lleno de hierba y las cabras sin comer.
Yeah. Pero
el posey y las ovejas canarias.
Pero tampoco incentivamos.
Pero el posey también afecta a la ganadería.
Claro, que también afecta.
Y a la pesca también, y a la pesca. Pero es que lo que yo digo, a ver si me entiendes, es decir, que deberíamos tener esos programas. Es verdad que
¿por qué no hay más cabañas?
Buenos hoteles.
Pero
buenos
¿por qué no hay más cabañas en Canarias de cabra?
Muchos hoteles apuestan.
Que ofrecen el kilómetro cero.
Efectivamente.
Que en su buffet tienes el
y son cada vez.
Que, pero que no podemos abarcar que porque no tenemos producción.
No tenemos producción.
El ron Areuca, por ejemplo, que hubo un momento en que hizo una campaña en la península, no lo conocía ni Dios. Que cuando yo vivía a Areuca, iba para allá y me llevaba mi botella de Areuca porque allí no la había en ningún lado. Más que en un sitio en Madrid, que el jefe de era el Gáramo,
sí,
que el tipo era de la Gran Canaria.
Era de Gran Canaria el único sitio que bebía Areuca, ¿no?
Areuca.
Y ahora se bebe Areuca.
Ahora se bebe en todos lados.
En todos lados.
¿Pero por qué? Porque ya no es como se hacía el Areuca, ya lo han industrializado. Igual que eso, ¿por qué no hacemos eso con la cabaña de cabra?
Sí, pero
porque primero hay que apoyar a la ganadería.
Si tú crees que eso...
Bueno, yo estoy viendo aquí, yo sigo en la página y me hace gracia, dice, los destinatarios de la petición, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, Roberta Metsola, presidenta del
Europea,
sí, Úrsula von der Leyen, Ángel Víctor Torres.
¿Ha firmado?
No, ¿a quién va dirigido? Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, será porque es canario, porque no le veo mucho sentido... Pero bueno, si se presentan las elecciones...
Como el ministro de Memoria Democrática.
Para que lo defienda.
Y no, el comisario de Agricultura de la Unión Europea.
Para que no tire el monumento a Franco y que lo que van a invertir ahí lo inviertan en...
Si es el candidato, las próximas elecciones algo tendrá que mojarse para defender esto.
Pues más no está. Digan una cosa, digan lo que digan, no van a hacer lo que les doy la gana.
No, pero porque tampoco es... mira, se centran más en otras cosas más políticas que en esto, que realmente para nosotros tiene una mayor importancia. Es decir, yo no he escuchado a Víctor Torres defendiendo el posey ni defendiendo las singularidades de Canarias, ¿no? Más allá que viene aquí a criticar y a decir las barbaridades que dice, ¿no? De todas formas, tú dices, bueno, será el próximo, no sé, si habrá que ver qué pasa con los procedimientos judiciales que pueden haber, ¿no? Es decir, ahí está.
Ángel Víctor. Bueno. Que lo vayan a inhabilitar. Si Ángel Víctor va al juzgado, va a la Audiencia Nacional, 10 años.
Sí, ¿para qué?
No, hay problema. Yo...
De momento...
Es verdad, y como el PSOE ahora mismo que tiene a la directora de la Guardia Civil, que está siendo investigada, pero sigue ahí, o al DAO de la Guardia Civil, que está investigado, pero sigue ahí...
¿Las manos a la cabeza?
Es para echarse increíble. A temblar, lo que tú dices. Es decir, lo que hemos escuchado, que esto es real, que no es inteligencia artificial...
Grabando un teniente general.
Exacto, ¿por qué lo graba? Porque yo creo que ahí viene...
Protegiendo ya.
No, y ahí venía esto detrás, más, y dijo, yo esto ya lo tengo que grabar.
Claro, es para protegerse.
Y además, ¿cuántas conversaciones habría tenido previas para este hombre coger y
son
grabar?
Colegas, ¿eh? Sí. Se nota que hay complicidad entre ellos, sí, que se conocen de muchos años. Y al final fue al acto.
Porque
retiraron la orden, no se la dieron por escrito.
Claro.
Simplemente con la amenaza de decir, si usted me obliga a no ir, me lo manda por escrito.
No, y además, él dice por qué.
Claro, no voy.
Ahí cuando se puso nervioso y dice, vale, yo no voy, pero explicaré por qué no voy.
¿Cómo explicar? Eso es desleal. ¿Cómo que desleal? La lealtad. ¿En qué considera usted el honor y la lealtad? Es que ese concepto de honor y lealtad...
Pero es que pones en la cúpula, pones a verdaderos radicales, ¿no? A la directora de la Guardia Civil, pues una fanática del PSOE, y la tienes ahí, es decir, oye...
Íntima de Pedro Sánchez.
Pues es que, claro, ¿quién defiende? Pero eso ha pasado en todas las órdenes, del Estado. Lo ves en la Fiscalía, ¿no? Ves a la Fiscal General del Estado, que yo creo que esta es peor que la anterior, vamos, que esta es mucho más radical, es decir, y los ves en todos, porque han colonizado...
Es más prudente, esta es más prudente.
Bueno, más prudente, pero más radical, y esta defiende...
Venga, yo voto una cosa, o propongo una cosa, a partir de la próxima legislatura, el fiscal general del Estado lo eligen los fiscales.
Pues Feijóo ¿Lo
propone?
En las dos presentaciones
que
se hizo. Que
los fiscales le propongan al gobierno una terna.
Sí, no, no.
Y de esos tres, elige usted a uno. Efectivo.
¿Como los papas?
¿Cómo lo entiende?
¿A un cónclave?
O como la hermana de Moreno Bonilla. Decía, hace usted un examen y si queda entre los tres primeros, todos después yo elijo a quien me da la gana.
Semana,
pero usted me presenta tres candidatos.
En la Audiencia Nacional, todos los fiscales ahí dentro, si no pueden salir, fumata blanca.
No, pero es que hay sistema. ¿Quién dice? Te dice otra cosa.
Pero
¿no?
Hay que cambiar.
Pero desligar,
hay que,
desligar esa Fiscalía General del Estado. Porque es que la Fiscalía General del Estado es una cosa y la Abogacía del Estado es otra. Que también está secuestrada. El otro día llegó a uno que estaba en Ciudadanos con el pelito rizado, que se quedó el de los últimos. Estaba otra vez de abogado del Estado, porque era abogado del Estado. Y se fue porque le dijeron desde el ministerio, haga usted esto en el proceso. Y dijo, lo va a hacer Rita la Cantadora, yo no lo hago.
Sí,
cuando un funcionario...
¿Y qué pasa si un funcionario se niega?
Pues se pide una excedencia, como le dijo
el general,
pues cógete una vacación de movilidad, una jubilación anticipada. Hombre, sí, esto... Pero los que están en la administración pública, y sea cual sea la carrera, Fiscalía, Judicatura, Guardia Civil, Policía Nacional, Hacienda,
en este mandato,
para promocionar...
En este mandato, en el sanchismo, ha sido totalmente radical.
Ha sido siempre así.
Sí, pero bueno, a veces...
¿Vamos a hacer una norma para que no vuelva a pasar?
No, claro, es que hay que hacerla. Y
que
ya te digo...
Que propongan una terna y que el gobierno elija. Pero que sean los propios jueces, los propios fiscales los que elijan a su gente... a los mejores cualificados y después ya, oye, pues usted elija de los que yo le pretendo.
Y que sean libres. Tú lo que quieres es que los fiscales y los jueces sean libres, sean independientes, que no haya esa dependencia del gobierno. Porque entonces la separación de poderes te la has cargado. Cuando el gobierno es el que... Bueno, claro que
la hemos cargado, porque esta democracia tiene ya para 50 años, vamos, después con 48. Nos la hemos cargado nosotros.
Sí.
Y lo hemos permitido. Con lo cual, si no hemos dado cuenta que hemos hecho las cosas mal, los propios ciudadanos, y a quién le importa el POSEI, pues a los mismos que le importa la independencia del Poder Judicial. No es un tema que condicione el voto.
Pues el POSEI es importante. En Canarias, uno de los problemas que tenemos y en los próximos años es defender el POSEI.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene más ya no tendremos el Mundial ganado, pues ya lo hemos ganado.
Sí.
Y volverá otra vez
la normalidad.
La corrupción a inundarlo todo.
Sí, sí, pero hoy por casualidad, no sé si eso lo estaba diciendo a Diana, le digo, ve, la portada de todos los periódicos no hablan de otro tema sino de la selección española. Pero
menos
es que no ves otro tema.
Menos mal.
No ves a Pedro Sánchez, es verdad que...
No, pero es que ha sido... Él, ¿tú te crees que no tenía todo esto...?
Pues seguramente, y por eso se fue allá. Lo que pasa es que no...
Sí, apagado.
Y de aquí a unos meses saldrán más cositas...
Pero ¿sabes una cosa? Que yo he
visto... De distracción.
Yo he visto... Que esto no lo va a tapar, ¿eh? No lo va a tapar. Porque ahora, mira, las conexiones que hizo la televisión esta mañana, un grupo de gente en Nueva York de jóvenes empezaron la típica canción de Pedro Sánchez HP, ¿no? Y empezaron. Es decir, esto no es fácil taparlo, ¿eh? Y Sánchez no es fácil. Él intentará seguir, caiga quien caiga, y caerán muchos de él, pero a él le da lo mismo porque él... De hecho, fíjate, algo que yo he dicho, está intentando estudiar, alargar la legislatura más allá de...
Claro, cuanto más tiempo pase,
más allá de septiembre. Bueno, está intentando alargar.
Eso ya es una especie de dictadura.
Y eso lo he dicho,
o sea,
hace
encaminada.
Mucho tiempo, lo dije. Este va a intentar alargarlo lo máximo posible. Y como tiene... Hombre, Junts se ve que se está desmarcando porque le interesa y en las encuestas es que ve cómo van y se va a intentar.
Pues bueno, es una oportunidad para el PP.
Bueno,
el PP que empieza a hacer propuestas, le voy a mandar un vídeo si me da lugar, porque el WhatsApp este no, a veces funciona, dicen, ¿no? De hecho por inteligencia artificial, donde se ve a la corrupción de la FIFA y acaba fantásticamente con El Salvador Pedro Sánchez con el maletín más grande. Y después viene Laporta. Así que el Sun cordón de la corrupción no es Pedro Sánchez, sino el Laporta. Y al final le da un maletín enorme. A ver si soy capaz de mandarlo. Diana, Marta, Sebastián, hasta la semana que viene.
Bueno, saludos a todos.